saludar una vez más al consejero del INE, Martín Fazmora. Con él conversamos la semana pasada cuando nos adelantaba de esta postura que asumiría el INE en torno a la postulación de o a buscar la paridad entre mujeres y hombres en la figura unipersonal de la gubernatura, ¿no? En este tema que en el que no se ha trabajado todavía en México y que requiere también irle poniendo atención y empeño para cumplir con este precepto constitucional, porque es un precepto que está ahí, que se garantiza en la Constitución, de la paridad de género. Y bueno, pues el INE trabajaría en ver cómo de estas 15 candidaturas que habrá a gobernador el próximo año, cómo distribuirlas entre mujeres y hombres para ir buscando poco a poco la paridad. Hola, Martín, muy buenos días, consejero.
¿Qué tal, Héctor? Buenos días, un gusto saludarte de nuevo.
Gracias, Martín. ¿Cómo quedaron las cosas? Nos contabas el jueves que el viernes tendrían reunión. ¿Ya la tuvieron? ¿Qué definieron en el INE, Martín?
Pues sí, se resolvió que será obligación de los partidos políticos en las 15 gubernaturas que estarán en juego el próximo año, que deberán postular de manera paritaria 8 de un género y 7 del otro. Finalmente, accediendo a algunas solicitudes de los partidos, también hubo resistencias, pues la idea original era que fueran 8 mujeres y 7 hombres, pero el acuerdo quedó en que serían 8 de un género y 7 de otro. Podrían ser 8 hombres o podrían ser 8 mujeres. La cuestión es que sea paritario, dado que es un número impar, 15, pues claro, la única paridad posible es 15. Y también, en atención a los partidos políticos, se eliminó algo que inicialmente se contemplaba en la iniciativa, que para evitar que se postularan mujeres en lugares donde se tiene poca votación o donde tradicionalmente pues esos partidos no tienen suficiente fuerza política, iba a haber unos bloques de competitividad alta, media y baja, y tendrían que acomodar de manera paritaria en todos ellos. Esto también se eliminó, de tal forma que los partidos podrán elegir libremente en cuántas entidades postulan a 8 de un género y a 7 de un género distinto de manera libre, y ya quitando estos candados, las cosas se facilitarían de alguna forma. Pero bueno, hay que decirlo, no dejó de haber resistencias de parte de algunos partidos políticos, de parte también de algunos actores, pero finalmente al momento será obligatorio.
Okay. Es facultad, quisiera que me ayudes a dejarlo claro, Martín, esta facultad de determinar estas reglas del juego en este momento, son del INE. Había visto yo, escuchado algunas voces, leído algunas voces que decían que el INE se estaba excediendo, que estaba ya incluso yendo a procesos legislativos cuando no era su tarea. Explícanos, Martín, ¿esta es una facultad del INE? Y además, el tema de la paridad, pues se supone está ahí garantizado en la Constitución.
Sí, es una facultad del INE. Como sabes, en junio del 2019, el año pasado, se reformó la Constitución y se incluyó la paridad como un principio que forma parte de lo que los abogados dan en llamar el bloque de constitucionalidad. Es decir, es un principio que rige particularmente en materia electoral, en el artículo 41, además de la Constitución. El artículo 35 de la Constitución también es muy claro respecto de los derechos de la ciudadanía para ser electos en paridad de género para todos los cargos de elección. Es decir, no se limita solamente a congresos o a cabildos, a órganos colegiados, sino que la Constitución en ningún lugar excluye alguna autoridad de carácter unipersonal. Y cuando algo está dentro del bloque constitucional y forma parte de los derechos humanos, el artículo primero de la Constitución establece que todas las autoridades, incluyéndose las administrativas, como es el caso del INE, tenemos en este caso la obligación de implementar los derechos humanos todo tipo, ellos están desde luego los derechos políticos, de tal manera que nosotros no legislamos, sino que lo que nosotros hicimos fue operativizar las condiciones para volver realidad el principio de paridad a la tal y como se ha hecho en muchas ocasiones antes en materia de paridad, o como lo vamos a hacer, por ejemplo, en materia de reelección, Héctor. Como tú sabes, también el principio de reelección que está desde mucho antes del 19, pero no se ha legislado al respecto. Y entonces el INE, dentro de las facultades del INE, está establecer lineamientos para operativizar los principios tanto constitucionales como electorales. No es la primera vez que el INE, digo, yo tengo poco, como se sabe, tengo un par de meses en el INE, pero la trayectoria, la tradición del INE es que a través de lineamientos operativiza muchas cosas que luego después en la ley no aparecen. Lo mismo ha ocurrido en el caso del CEPAC en San Luis Potosí en su momento. Los lineamientos de género que operaron en el 17 fue porque, si bien la constitución local de San Luis Potosí reconoció la paridad horizontal y vertical, no había una forma concreta de hacerlo, y todos los organismos electorales, como autoridades administrativas, entre sus facultades, tienen que emitir lineamientos para materializar los principios constitucionales.
Muy bien. Oye, Martín, después de estos lineamientos dictados por el INE, ¿tienen los partidos algún recurso? Si algún partido quisiera irse a algún recurso legal, ¿lo tienen o esto es un tema ya definitivo?
No, sí lo tienen. Desde luego, ellos cuentan con 4 días posteriores a la notificación o a que sean, aunque bueno, en este caso pues estuvieron todos presentes en el pleno del consejo, tienen 4 días para acudir a tribunales electorales. Uh-huh. Por ahí se hablaba algo de una controversia constitucional. Aquí no operaría una controversia constitucional, porque nosotros no estamos haciendo una ley, estamos emitiendo unos lineamientos, no estamos modificando leyes ni constituciones. Sin embargo, hay recursos que pueden presentar los partidos políticos. Varios de los partidos políticos, uno particularmente expresaron que pues muy probablemente lo puedan hacer. Otros más, la mayoría, hay que decirlo, acordaron que no lo harían. El tema fue un tema que no gozó del consenso unánime los partidos políticos. La votación fue 9-2, hubo 2 colegas que no votaron a favor. Uno de ellos, un poco por cuestiones legales, él alegaba que se debió haber hecho de otra forma, mediante una facultad de atracción, y otro más que sí no estuvo de acuerdo con la medida, y de los partidos políticos también. Entonces se puede ir ante el tribunal, pero es ante el tribunal electoral. Yeah. El tribunal electoral pues resolver. Lo que sí hay que recordar es que en materia electoral no hay suspensión, de tal manera que ahorita el asunto es firme, y en todo caso los tribunales resolverán conforme a los alegatos que presenten los partidos políticos. Hubo otros actores políticos, como la Junta de Coordinación del Senado, que también nos envió un exhorto, pero ellos pues tendrían que hacerlo a través de sus partidos políticos para acudir ante el tribunal, pero será el tribunal electoral el que resuelva, que es el tribunal especializado en la materia.
Oye, Martín, y explícanos ahora este tema de los bloques de competitividad. Decías que finalmente se definió no poner este candado. Los partidos tendrán libertad para decidir en qué estado de la República presentan una candidatura de hombre o una candidatura de mujer. Al final, ¿esto será un primer paso? ¿Crees que evolucione a entonces buscar también el tema de la competitividad, como ocurrió en su momento con las diputaciones, con las alcaldías, para evitar entonces que en las plazas, digamos, más difíciles o menos competitivas puedan decantarse por alguno u otro género, sobre todo por el género femenino, Martín?
Sí, mira, la historia de, particularmente el tema de la paridad de género, siempre... la ley siempre ha llegado tarde, es decir, las reformas legales siempre han llegado tarde, y todos los avances en materia de paridad y de derechos políticos de las mujeres se han logrado mediante acuerdos administrativos o bien mediante juicios de protección ciudadana que han presentado mujeres, que luego después recoge la legislación y finalmente se convierten en ley. Primero hubo lineamientos de paridad horizontal y vertical emitidos por los OPLES y por el INE, y después esto se recogió en la ley. Primero hubo lineamientos para combatir la violencia política de género y protocolos para combatir la violencia política de género emitidos por el INE, y luego se convirtió en ley. Entonces, la historia de los derechos, bueno, la historia de los derechos humanos en general es la historia de la lucha de los pueblos por conquistar derechos. y de los sectores en particular, como el caso de las mujeres, pues son conquistas que las mujeres han buscado y que han sido reconocidas la mayoría de las veces por autoridades administrativas. Luego después se emiten jurisprudencias y estas jurisprudencias obligan a que se modifique la ley. Yo estoy prácticamente seguro que se va a recorrer el mismo camino y que llegará el momento en que se tenga que recoger por ley. Se eliminó porque habría sido un factor que quizás habría tenido una mayor mayores obstáculos incluso para ser aprobado y por lo tanto se quitó lo de los bloques de competitividad, en parte también porque los bloques de competitividad suelen ser muy cambiantes. Simple y sencillamente, por ejemplo, Morena tiene un historial electoral muy pequeño en tiempo y sin embargo grandes logros, y en muchas ocasiones esta competitividad electoral varía mucho de una elección a otra. La elección del 2018 creo que nos dio un gran ejemplo. Entonces también existían elementos del tipo empírico que mostraban que es tan variable la competitividad, particularmente en los últimos tiempos, porque el voto ciudadano cada vez es más cambiante, que podía incluso ser un poco artificial. Y sin embargo, si pudiera en un momento dado impedir que se diera este paso. Entonces, digamos, atentos y sensibles a las opiniones de los partidos políticos, los consejeros resolvimos quitar los bloques de competitividad y eso le va a facilitar mucho las cosas. Dicho también prácticamente, pues, los partidos políticos no tienen siempre el mismo nivel de competitividad en 15 gubernaturas. Es un poco difícil. Eso ocurría allá en los tiempos del partido hegemónico, hoy las cosas son distintas. Entonces creo que eso facilitó las cosas y crea las condiciones para ir avanzando en el tema, que como te digo, finalmente, y como lo dice el movimiento feminista sobre algunos temas, será ley.
Sin duda es una muy buena noticia, desde luego, para la democracia mexicana, para la igualdad en México, para fortalecer los derechos elementales de todas y de todos en este país, en este caso derechos políticos. Yo te agradezco la explicación tan puntual, Martín, tan clara, y bueno, pues estaremos atentos esta semana para ver si algún partido político establece algún recurso jurídico para combatir la decisión, pero por lo pronto pareciera que tendremos este paso dado en las próximas elecciones para que de las 15 candidaturas a gobernador del próximo año, los partidos elijan a 8 y a 7, según decidan, en cada una de las entidades federativas. Estaremos atentos, consejero. Muchas gracias, Martín.
Héctor, un gusto saludarte y un saludo a todo el auditorio.
Estamos en contacto. Buen día y buena semana.
Hasta luego.
Hasta pronto. El consejero Martín Fazmore explicándonos con toda precisión cómo serán las reglas y los lineamientos para este trato, ¿no?, de equidad, de igualdad de género en estas figuras unipersonales, ¿no?, que son más complejas. Y sí, en efecto, el tema del bloque de la competitividad es muy complejo, es una variable compleja porque varía de una zona a otra, varía de una elección a otra y no hay reglas. Ahora ya no hay partidos que la tengan de todas en ningún lado, en ninguna región de la República. Eso es una realidad. Más bien, los partidos tendrán que buscar a sus mejores perfiles, mujeres y hombres, para ir a competir a la elección el próximo año.